Bueno, mi nombre es Dila Miranda Ramírez. Yo vivo aquí en La Aurora, La Juelita.
Mi nombre es Eva Jiménez, tengo 22 años. Soy del área de La Juelita, pero en este momento estoy viviendo en Atillo.
Mi nombre es Katia Salazar Brenes y vengo de Pueblo Nuevo de Pavas.
La Aurora, La Juelita se encuentra en la parte del sur, bajando desde La Sabana por calle Moreno. Para mí, La Juelita representa de un cantón más donde hay oportunidades, donde hay formas de salir adelante. No como lo que muchos piensan, que es un lugar de mal agüero y ya por eso no hay oportunidades ni forma de salir.
Pavas queda, ¿qué le digo?, de San José, como dicen, de Romo ser un kilómetro para abajo. Siempre decimos Romo, pero queda por donde está el hospital psiquiátrico. Más o menos queda como a 800 metros. De ahí Pavas ha sido siempre una zona industrial. Nosotros vivimos en Pueblo Nuevo, que es un lugar muy pequeño, como de 300 metros cuadrados, pero hay como 1000 personas ahí. Es una comunidad que tiene una calle sin salida, tenemos un salón comunal, muchas casas pegadas a la par, muchas familias en asignación, ¿verdad? Pero es un lugar muy bonito también, donde dicen, wow, Pavas, por donde para el tren, donde hay muchas empresas y hay muchas cosas bonitas también que tiene Pavas, no solo cosas feas. Como a veces dicen, Pavas, todo es feo, ¿verdad? Pero hay mucha gente especial y siempre listas para compartir y ayudar.
El modelo Escucharte nació de la observación, del arduo trabajo de la investigación y de creer en las personas. Las casas surgieron en el 2006 y su trabajo se ha desarrollado en comunidades de alta vulnerabilidad psicosocial, donde se proponen programas en el campo de la salud mental comunitaria. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conoceremos desde lo profundo el trabajo del modelo Escucharte, que nació a la luz de la teoría y la investigación.
Bueno, cuando vine acá a las casas, bueno, aprendí mucho, sufría mucho donde yo estaba anteriormente y esto me enseñó mucho a cómo sobrellevar las cosas, a poder ser yo misma, encontrarme a mí misma, que se encuentra mucho la amistad con otras personas. Sí, ay, acabo de llorar, perdón.
En estas casas he encontrado amigos, aprendizaje, he encontrado... Y muchas cosas muy importantes para la vida, porque le enseñan valores, cómo socializar, mucho aprendizaje por parte de arte, tecnología, de descripción corporal, mucho de todo eso, hay mucho aprendizaje.
Cuando inicié nunca pensé que iba a encontrar personas así que te ayudaran, encontrar apoyo a nivel psicológico, que me faltaba mucho. Las terapias, en mi caso, me ayudaron mucho a poder encontrar un trabajo, a realizarme. Estoy muy agradecida. Aquí llegan muchos chicos de todos lados que vienen a contar una historia. No sabemos de dónde vienen, pero vienen con problemas, cargan cosas y aquí ellos se distraen. Aquí se realiza deporte, aquí se realiza arte, música y se pueden desenvolver en otras áreas. Ellos descubren cualidades o habilidades que ellos no sabían que tenían anteriormente. Y es increíble, ¿verdad? Ver cómo ellos también se desenvuelven, tanto uno como exteriormente los ve y uno dice, wow, esa persona cuando llegó era súper tímida y ahora lo ve uno y es súper extrovertida.
Así como Eva y Dylan, personas de 11 comunidades distintas del país, han visto nacer las casas de Fundamentes, como espacios para fortalecer, generar vínculos saludables, enriquecer habilidades y como sitios de encuentro para decirnos, aquí estoy. No estamos solas ni solos, como nos lo cuenta Natalie Ugalde, coordinadora de programas de Fundamentes.
Estamos en 11 comunidades distintas alrededor del país y trabajamos en un modelo que se llama el modelo Escucharte. Tenemos atención clínica, tenemos espacio de talleres creativos y espacios de talleres educativos que desde cada uno de estos grandes ejes abordamos con la población, tanto niños y niñas como adolescentes. Cada comunidad tiene sus particularidades y también a partir de eso nos ha permitido incorporarnos a cada una. Entonces, por ejemplo, en el caso de Atillo, de Villa Esperanza de Pavas, de Alajuelita, nosotros trabajamos con población adolescente, población juvenil, que han estado en su mayoría fuera del sistema educativo y ellos vuelven al cole a sacar formación técnica o bien a un trabajo. En el caso del Caribe, en las casas de Limón, se da como un primer momento el acercamiento y luego la creación de las casas por una declaración, una declaratoria de emergencia sobre el suicidio, y a partir de eso es que llevan las casas al Caribe. Y en el caso de Pavas, que son las que tienen ya muchísimos años, surgen también ante pues el análisis, ¿no?, que hace en su momento Laura para identificar cuáles eran las necesidades en Pavas, y por eso es que en su momento, hace ya 15 años, pues se instauran.
Katia conoce el trabajo de las casitas desde el primer momento en Pavas. Su labor comunal se ha forjado con el tiempo, y lo que más destaca de esta es poder abrir puertas a niños, niñas y jóvenes que buscan nuevas oportunidades.
Significa mucho vivir en Pueblo Nuevo. Desde que nací, vivo ahí, ¿verdad? Mi mamá me trajo a ese lugar y es parte ya de nuestras vidas. A veces decimos, ya queremos irnos de aquí, ¿verdad? Pero ha sido muy importante el lugar donde crecimos, donde pudimos jugar, donde pudimos ser felices con lo poco que teníamos. Lo importante es que también aprendí que mi mamá me enseñó a ayudar al prójimo. Fue cuando empezamos, mi mamá era la líder comunal, la que era la presidenta del salón y de la comunidad. Cuando eso llegó la doctora Laura Chacón, teníamos un salón comunal pues horrible, ¿verdad? Era lo más feo que podía haber, pero siempre se trataba de usar como para fiestas o cosas así. Pero Laura llegó con una expectativa de hacer como un lugar de estudio, de esparcimiento, de ayuda a los niños y a los adolescentes, y desde ahí fue empezando la labor comunal. Ya después mi mamá, por enfermedades, ella salió y me quedé yo. Ya tengo como 12 años, ya tengo como dictadura de presidenta en el salón, pero es algo que amo completamente lo que hago. Por experiencias propias de la vida que tuve yo, no tuve mucho apoyo muchos años cuando tuve un hijo adolescente. Entonces, desde ahí, cuando ya llegó la doctora, la fundación, yo decía, ¿cómo no estuvo este proyecto antes cuando yo lo necesité? Pero de ahí todo es en el tiempo de Dios. Llegaron ellos, llegaron los psicólogos, llegó la doctora, y de ahí me agarré fuerte para ser, ¿cómo le dijera?, valiente. Y hasta la fecha amo estar en la fundación y poder ayudar a muchos jóvenes y niños. Porque en la comunidad hay mucho riesgo, hay muchas adicciones, hay muchas madres en desempleo y que no tienen donde les ayuden a sus hijos. Entonces eso es lo importante. A veces solo queremos recibir, pero también es importante dar lo que nosotros tenemos y no soltarlo. Porque a veces yo digo, si hay mucha gente que se enamora del programa y se van, o tal vez no pueden estar ahí, pero es algo que es muy importante para mi vida y para mucha gente. O sea, tiene demasiadas bases para apoyar a esos niños y adolescentes, a que ellos sean mejores, que tengan un mejor futuro, que tal vez no digan lo que dije yo, no tuve apoyo, pero ahora sí lo hay porque están todos ellos abriendo las puertas.
Y al principio se pensó que solo una casa iba a ser suficiente para escuchar y articular todo el trabajo por delante. Trabajo que, como nos lo explica Laura Chacón, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, partió del deseo de hacer algo, como se dice, en la hora antes, prevenir desde la infancia.
En realidad, yo entro a pensar la fundación en el año 2005. Ya tenía algunos años de ser investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y de alguna forma estaba agotada. Yo traigo un trabajo muy grande a nivel de las instituciones carcelarias y tengo libros anteriores sobre esta violencia que directamente se va a mujeres trabajadoras sexuales, infanticidio, suicidio, feminicidio, y entonces estaba agotada de dar cuenta de las manchas oscuras que tenemos y hacer algo que esas manchas oscuras dejen de ser tan oscuras. Entonces, paralelo a la investigación, quería estar en una comunidad y estando en esa comunidad, que en la primera instancia es la comunidad de Elegidas Pueblo Nuevo, Pavas tenía en el anuario de homicidios, tenía el primer lugar en homicidio doloso, cómo hacer algo, pero lo que siempre decimos, la hora antes. Y en ese hacer algo, la hora antes, no llegar ya cuando el sujeto ha cometido su delito, sino prevenirlo desde antes. No llegar ya cuando el sujeto debe ser internado en el Hospital Nacional Psiquiátrico, sino la hora antes. Entonces, para esto había que agarrar la infancia. Y solo había dos vías, o solo sigue habiendo dos vías. Una, la escuela, y la otra, la cárcel. Y como no se debe llegar a la cárcel, ¿cómo encontrar una vía para sostenerlos en una institución con algunos defectos, pero sostenerlos en esa institución que posibilitara un cambio diferente? ¿Y cómo hacerlo? Ya yo sabía, porque ya era psicóloga desde hacía mucho rato, que la escucha no es suficiente, que la escucha en el dolor no es suficiente si uno no propone otras alternativas. ¿Cuáles alternativas? La sostenibilidad en el sistema educativo. Por eso los educadores y por eso nosotros nos entrenamos a sostener en el sistema educativo desde las matemáticas, las ciencias, estudios sociales. Pero la otra vía era que el ser humano tenía que creer en sí mismo, en su potencia de ser. ¿Cómo se logra esto? Desde las artes. No para ser artistas, pero sí con la creación de que la violencia no es ir a golpear al otro. Realmente el dolor puede también salir desde una vía que es la poesía, las telas, la danza, el teatro, la música, el canto. Y a partir de ese momento es que, uniendo esos tres ejes, monté algo que ya venía trabajando, pero que no está en ningún otro lugar que yo conozca, es lo que se llama el Nudo Borromeo. Y el Nudo Borromeo era explicarle a políticos, a líderes comunales, a medios de comunicación e incluso a nosotros como funcionarios, que nosotros teníamos que hacer un eje que fuera lo creativo, otro eje que fuera lo educativo y otro eje que fuera la escucha del dolor. Y que nosotros íbamos a unir esos tres nudos en una casa, que es en esta, que es una de las que estás.
Para Carlos Umaña, director ejecutivo de Fundamentes, el accionar de todo el modelo de Escucharte tiene un recorrido histórico que ha combinado la articulación con la institucionalidad pública, hecho que de alguna manera refleja la reducción y el achicamiento del apoyo al Estado costarricense.
Para hacer el recorrido histórico, tenemos que empezar en Pavas, que es un programa, Las Casas Escucharte en Pavas, que nace tejida junto al Hospital Nacional Psiquiátrico y años después, pero en realidad muy pronto, junto al Ministerio de Educación Pública. Eso quiere decir que el contexto político de ese momento, más la demanda comunitaria a partir del análisis que se hace de las necesidades de esa comunidad en particular, permitieron el surgimiento de la primera casa, la Casa Saint-Exupéry, y posteriormente, en un radio de acción, un rango de acción cercano, el surgimiento de las otras dos en un inicio, una cuarta que se suma hace pocos años, que es Carmen Lira. Ese lugar tiene esta característica en particular, nacer como el trípode con el que estamos grabando, desde tres lugares para poder fortalecerse. Luego tenemos las del Caribe, donde la cuestión contextual obedece a una violencia algo distinta a la de Pavas, porque en realidad Fundamentes empieza a sonar en el Caribe como una posibilidad de hacer construir sus casas a partir de la declaratoria de emergencia cantonal en el año 2014 por la situación de suicidio en territorio indígena. Entonces ahí se suman fuerzas vivas, fuerzas comunitarias y políticas de Limón, el hospital psiquiátrico se suma también, y junto con el Instituto Costarricense sobre Drogas, y posteriormente se va a sumar el Patronato Nacional de la Infancia, se da la posibilidad de que estas casas surjan en Limón. Y luego tenemos un tercer momento, que es a donde estamos hoy, las casas juveniles. Y las casas juveniles tienen esta particularidad de trabajar con adolescentes que están por fuera del cole. Y la primera puerta que tocamos con la posibilidad de abrirlas fue la del IAFA. Con IAFA tuvimos algunas complejidades propias de la cuestión burocrática y seguimos intentando con el ICD, que fue quien nos puso el semáforo en verde en un primer momento, y luego con el Patronato Nacional de la Infancia, con quien estamos ahora. Entonces eso es como un recorrido histórico muy simplificado de cómo nos ha sido posible, ¿no?, la apertura y estos diversos lugares. En el caso de las juveniles, por ejemplo, el hospital se suma, pero se suma de una manera más tenue. En Limón se suma, pero no se suma para todas las casas. Eso quiere decir que este trípode con el que iniciamos en Pavas en realidad no se replica de la misma manera en los otros programas, y eso hace que la fundación tenga que asumir casi en su totalidad la operación de estas otras casas. Y eso, si se dan cuenta, nos habla también de que hay algo del apoyo institucional propio del Estado costarricense que se ha venido reduciendo considerablemente en los últimos años por ajustes fiscales, por endeudamiento, que retrocede cada vez más en la ayuda de programas sostenidos en el ámbito comunitario y de prevención. De alguna forma nosotros podemos contar la radiografía de cómo el Estado costarricense se ha reducido y cómo se ha complejizado la posibilidad de acceder a recursos para el desarrollo de trabajos comunitarios como el que tenemos. Y creo que eso es muy importante de retratar, porque la fundación hace una labor titánica, pero claro que en el fondo consideramos que esta labor titánica, que es el modelo Escucharte en 11 comunidades que deberían de multiplicarse a 1500 en el país, debería estarlo haciendo el Estado costarricense, y la fundación ser un actor que colabora con el Estado al desarrollo de proyectos especiales y demás. Pero la situación es totalmente contraria, la fundación se encarga de todo en este momento, lo cual pone en riesgo siempre también el desarrollo de los programas, ¿no? Porque no es lo mismo una fundación o una institución pública en términos de su sostenibilidad en el tiempo. Ojalá la labor de la fundación históricamente se convirtiera en otra cosa, no en atender la pobreza extrema, no en atender la vulnerabilidad psicológica provocada por una situación contextual, como nosotros creemos, ¿no? A propósito de la pregunta, ¿qué tiene que ver la escucha con lo comunitario? Bueno, en contextos de altísima vulnerabilidad económica es indudable que lo que van a hacer son subjetividades muy frágiles, porque vivir con la angustia de qué se va a poner para cenar durante todos los días, con los conflictos de los padres por no saber cómo llegar a fin de mes, por la imposibilidad de ir a la universidad porque ese gasto no está contemplado, por eso que tanto se quiere y no se puede tener. Tener 15 años de una vida así es indudable que lo que da como resultado es toda una serie de cuestiones que se pueden expresar en diversas, vamos a llamarle, patologías psicológicas. Y no es una cuestión de buscar en ese ser que hay algo que está enfermo, sino en términos contextuales, en términos comunitarios, hay algo aquí que no está saliendo bien y que se está expresando en esa tristeza, se está expresando en esa ideación suicida, etc.
Mire la calle. ¿Cómo puede usted ver indiferente a ese gran río de huesos? A ese gran río de sueños. A ese gran río de sangre. A ese gran río. Nicolás Guillén.
La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga.
Pues yo vine y resulta que me terminó encantando la fundación, muy linda. Lo que más me gusta de la fundación es que se conoce gente nueva, se hacen amigos, personas importantes que llegan a tu vida y después no quieres que se vayan. Todo el apoyo que hay acá, los psicólogos, las actividades, los talleres muy lindos, que por nombrar algunos hay taller de fútbol, taller de autografía, arte, entre otros. y todo eso es lo que es, o sea, es decir, es la parte que más me ha gustado.
Yo como mi persona lo que aporto es ir a buscar a los niños, a las casas, saber que aquella persona está en problemas, entonces ir a buscarlas y decirles aquí estamos nosotros. En muchas comunidades y mucha gente siempre dice, tal vez 15 años de estar ahí, ¿verdad? La asociación o el salón o las personas que llegan, pero siempre hay alguien que dice, pero yo no sabía. O sea, hay alguien que siempre nunca sabe, ¿verdad? Entonces uno va a tocar a buscar a esas personas que necesitan apoyo para que ellas puedan llegar a abrir su corazón y a llevar a los muchachos para que ellos se puedan restaurar, ¿verdad? Y tocar aquellas puertas que tal vez nos da miedo llegar porque aquel, como nos dicen allá en Pava, son la chusma del barrio. Entonces todo el mundo, ¡ay no, qué miedo! Pero son personas, traen un trasfondo y tal vez no hubo una prevención como la que hay ahora. Entonces uno quiere agarrar a los más pequeñitos para que ellos se puedan prevenir y no llegar a cosas igual y cambiar su mentalidad de que hay otras personas que le pueden ayudar y que no va a ser el mismo trasfondo de sus padres.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla.
Yo vivo en Celia Fixaola, yo soy miembro del proyecto Casas Escocharte Yamipa en Fixaola. Para mí ser miembro del proyecto es muy bonito, muy eficiente, porque en momentos muy complicados de mi vida, los psicólogos, profesores y todos los miembros del proyecto han estado ahí para apoyarme y han estado conmigo. Es muy divertido estar ahí compartiendo con ellos. Es un poco distraído también, uno se olvida de los problemas y de todo. Entonces la verdad es muy bonito, muy, muy relajante. Y de mi parte, yo siento que es como uno de mis pasatiempos favoritos, el estar en casita y compartir con los demás chicos, con los profesores, las dinámicas y todo. La verdad, Casas Escocharte es súper bueno. Agradezco mucho a los profesores, a la psicóloga y a todos los miembros del proyecto.
La investigación y las constantes preguntas dieron paso a la creación de todo este proyecto, porque como lo dice Laura, la reflexión del hacer es una pausa necesaria para repensar el accionar como seres humanos y como sociedades.
No puede hacerse sin reflexión, eso siempre les digo, porque si no, de un pronto a otro pasamos a ser únicamente ejecutores de maquila, donde usted nada más hace y no reflexiona, hace y no reflexiona. Entonces, un vector que nunca quise abandonar es simultáneo el trabajo que hacemos, simultáneo la reflexión. ¿Y cuál reflexión? La reflexión de la investigación. ¿Qué es la reflexión de la investigación? Las preguntas. No tener respuestas, sino tener preguntas e ir ahondando con otras personas que han ido pensándolo, con otras historias que podemos irlo viendo. Y entonces a partir de esto es que la escritura en el hacer me ha acompañado estos años y ya tengo a nuestro haber un libro sobre la memoria y sobre la reflexión de cómo llevar a cabo este proyecto, como también otras reflexiones que hemos ido haciendo. Una de ellas es una experiencia que escribimos Carlos Umaña y yo de un asesinato que se hizo enfrente de una de las casas y las diferentes representaciones de ese asesinato, cómo sucedió, porque si no nos transformamos solo en bomberos. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos apagando el incendio y nunca vamos creciendo nosotros. Entonces, al contrario, si nosotros acompañamos enseñamos el hacer desde la investigación, y una investigación con reflexión, con teoría, con otro tipo de lectura y con escritura de la reflexión en nuestro hacer, es de alguna forma donde nosotros nos hemos ido acompañando y sosteniendo. Natalie, por ejemplo, tiene un programa para todos los funcionarios que ya somos 64, y ese programa junto con otras funcionarias es que vengan a hacernos ateneos clínicos o que vengan a hablarnos de otras investigaciones, y nosotros de un pronto a otro nos sentimos también en el movimiento, en el tren de la creación, de la creación del pensamiento, de la reflexión, y no solamente en ese agotamiento que estamos los funcionarios muchas veces cuando solamente estamos como ejecutando algo que ya entra dentro de los términos casi rutinarios. Entonces, eso es lo que hemos ido salvándonos en esta vía.
En las casas de la escucha no solo trabajan en la estabilidad emocional del hoy, sino que impulsan a las personas a sostener a lo largo del tiempo la pregunta ¿quién soy? Así se va construyendo un proyecto de vida que en última instancia es darse cuenta que el presente, nuestro presente, se puede llenar de sueños de futuro. Otra de las claves de la Fundación con el trabajo comunitario ha sido estar ahí, la sistematicidad. Un día sí, otro día sí, y otro día también. Allí están ellas y ellos en la comunidad. Esto hace la diferencia, porque las personas de esa comunidad saben que la Fundación está allí, que permanece para tejer transformación, sostener los espacios con la promesa y el compromiso de que hay un otro que cree y confía en las niñas, niños, jóvenes y personas adultas de ese lugar, que son capaces de tejer nuevos caminos para sus vidas y para sus comunidades. Le invitamos a seguirnos en redes sociales como Instituto de Investigaciones Sociales. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Gracias por su compañía. Nos encontraremos pronto.